keep it in line. You say you wanna move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out.
Muy buenos días, 9:04 de la mañana de este día martes 11 de abril en esta Semana Santa, semana corta con viernes feriado, con los mercados más bien calmados en el día de hoy. No hay grandes movimientos en nada que uno pueda llegar y alarmarse. El euro contra el dólar se encuentra levemente al alza, un 0,19%. El cobre está subiendo un tercio de punto, 0,3, 2,612 la libra de cobre. El oro también sigue subiendo, 0,42%, 1,259 la onza de oro. Y en un año que se ha presentado muy favorable para las bolsas, que hay expectativas de que todo siga mejorando, les doy un breve resumen de algunas cosas. El Merval ha sido la bolsa que más ha aumentado en lo que va este año, en el year to date, que se dice. Después, con un 24% casi, después venimos nosotros, Chile, con un 19%, después viene Turquía, con un 17%, después viene Polonia, con un 15%, está la bolsa india también, con un 13%, está la bolsa española, con un 12%. Esas son dentro de las que más han subido, y dentro de las que más ha bajado ha sido la rusa, con un 11% casi, el MISEX, y el Nikkei, que ha caído un 1,92% casi. Todas las demás bolsas están en positivo. Hoy día vamos a estar conversando dentro de un rato con Héctor Collantes, de Research de Credit Corp Capital Perú. Vamos a llamar precisamente a Perú para hablar qué es lo que está pasando en el sector minero, en el cobre, donde Perú se muestra como una amenaza para quitarnos el liderazgo mundial en un tiempo más. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, pues, como martes, que parece miércoles.
Mejor que el lunes.
Siempre.
¿Ah?
Siempre.
Sí. El martes para mí siempre ha sido como el día más rendidor de la semana, en general.
Es una percepción.
Después, el miércoles sube un poco y ya el jueves empieza a caer el rendimiento.
Y el viernes al almuerzo se acabó la semana.
Total.
Colgamos los botines. O sea, tú estás por las 40 horas. En la realidad.
En la realidad sí, pero como proyecto no. No estoy por ahora. No están los tiempos para hacer esos proyectos, creo. No está el piso del país para seguir haciendo tonteras. Que yo estaría de acuerdo que la gente que trabaje menos,
O sea, ¿quién podría no estar de acuerdo?
Pero ¿sabéis qué?
El problema es la circunstancia en la que estamos.
Mira, aparte la editorial, te quería comentar una cosa. El sábado, y lo comentaba algo en Twitter, anduve en Transantiago. Anduve en metro y en bus. Ahí por el sector del centro hasta el sector Las Condes. Y bueno, el metro uno tiene que pagar. Si no, con el torniquete no es casi imposible colarse. Habría que ser un poco más caradura para saltarse el torniquete o pasarse por abajo, como quizás lo hicimos alguna vez cuando chicos. Pero en el Transantiago es más difícil pagar que no pagar. O sea, llegáis, te metís, nadie te vigila, la gente trata de entrar apurado, por lo tanto a veces cuando no funciona la tarjeta inmediatamente. Es difícil marcar.
Hasta voy a hacer la magia de marcar y no marque.
Claro, voy a hacer la magia de marcar y no marca. Entonces, en general, la gente se subió a la micro y casi nadie pagó. Casi nadie. Nosotros pagamos, pero no me quedó claro si pagamos los dos pasajes o uno, porque andábamos con una nomás. Entonces, yo decía, esta medida, la evasión, que es alrededor de un 40%, esta medida, la calidad del servicio, que es pésima. ¿Cómo no se hace algo como para recolectar ese 40%? Que no es tan difícil, no es rocket science. Es algo que es tan simple como quizás poner un cobrador ahí, con un torniquete, y que deje que la gente pase por ahí, como en muchos micros en Brasil que me ha tocado ver.
Tú sabes que hay dos cosas. Viste que trajeron un bus de dos pisos para probarlo aquí en Santiago, para entrar a Santiago. Bueno, la evasión bajó a un 5%. Entre otras las razones de por qué bajó un 5%, hay un cobrador.
Mira.
Y dos.
Bajó a un 5%.
Así es. Probablemente hay otro componente, pero hay un cobrador. Y lo segundo, que también me sorprendió, la semana pasada, la nueva ministra de Transporte creó una. No es una división, porque esos organismos, otros ministerios son difíciles de crear, pero un área que coordine y que se dedique a combatir la evasión. Una cosa que parece de una obviedad haberla hecho hace tanto tiempo, y la nueva ministra viene con esta genial idea, que yo la felicito a la ministra y se preocupe de esto, pero lo que no entiendo es cómo de comer lobos para atrás nadie se preocupó de esto.
Eso es lo
de
que
esta manera, entiendo. De esta manera.
Mira toda la plata que tendría el sistema para mejorar el sistema, para invertir en mejores buses, para quizás bajar los precios que paga la gente que tiene que paga, para ahorrarnos un montón de problemas. Está hoy día le digo, ayer, que más del 30% de la flota ya está lejos de su vida útil. Entonces ahí yo veo que esa obviedad no logré el sábado, digamos, entender cómo en terreno, digamos, como muchas veces se entienden las cosas, cómo no se soluciona. Bueno, hablando de medios de transporte también, y en esta editorial te quería comentar algo que está en el... ¿De qué te reí?
Es que Monchito se ríe, que cacho que andáis de paseo entre Santiago, no movilizándote todos los días como sí. El chileno medio este país.
Sí, bajé.
Andáis haciendo un tour entre Santiago.
Hice un tour, un mini tour entre Santiago. No, la verdad que fui a almorzar ahí a Las Tarrias, al restaurante Escuadrito, que es muy
bueno. Bueno, antiguo, muy bueno. Yo, sí. Yo cuando trabajaba en el centro iba mucho al Escuadrito.
Sí, muy rico. Me comí unos ñoques ahí con un osobuco. ¿Y cómo se llama? Y después te dais la vuelta ahí comprando tonteras. Teléfonos viejos, revistas.
Es que está muy entretenido ese barrio.
Sí, muy entretenido. Así que un buen lugar para ir a pasear tanto con familia, niños, polola, amigos, lo que sea. Oye, bueno, te iba a comentar lo de Tesla, que...
El valor que llegó hoy día, impresionante.
Sí, lo de ayer. Tesla, bueno, para los que no sepan, es una firma de autos eléctricos, que el dueño es Elon Musk, ya lleva bastante tiempo operando con estos autos eléctricos. Voy a hablar de lo último que ha pasado, digamos, a partir más o menos del 2011, donde la acción costaba alrededor de la acción de Tesla que se le transa en Wall Street, costaba alrededor de en el 2013 costaba $39 y actualmente está costando $320, si no me equivoco, $320, o sea, en este tiempo, en 5 o 6 años, ha más que triplicado su valor. Ha llegado a valer, como dice el Mercurio, más que General Motors y más que Ford. Para hacer una comparación, Ford vende 6.700.000 autos. General Motors vende más de 10 millones de autos. Tesla vende solamente 7.000 unidades. Entonces, 84.700 unidades son $7 billion de dólares en ingresos. Estuve investigando cuántos son a través de Morningstar, cómo ha sido la progresión de ingresos de Tesla, y ha sido $413 millones de dólares en el 2012, $2.013 millones, un importante crecimiento el 2013, $3 billion el 14, $4.000, 15, $7.000 este año 2016. Es un crecimiento bastante exponencial, pero no logra cubrir todavía las pérdidas que en vez de achicarse se empiezan a agrandar. El año 2015 perdió $6.93 por acción, quemó en el fondo $2 billion de dólares en caja. Este año 2016 que pasó, quemó $1.440 millones de dólares en caja. Y esta empresa, que la racionalidad muchas veces no manda, pero 7.000 millones de dólares y que venda y que la empresa valga más de 51 mil millones de dólares, casi su valor máximo histórico. Suena un poco irracional, porque tampoco el tema del auto eléctrico Rocket Train lo pueden igualar. Ellos se han especializado, tienen una mejor tecnología, pero este precio impide, digamos, que una compañía como General Motors o Ford la compre, que era parte de lo que le daba el valor anteriormente, porque no creo que ellos la vean como una oportunidad. Tesla está sobrevaluada por un montón de analistas, pero sigue creciendo y da un poco, digamos, de miedo o ganas de irse corto en esta acción, porque es excesivo.
Mira, tanto de esto hablamos ayer de manera indirecta. Tuvimos aquí a Eduardo Guichán, que sus palabras repercutieron bastante hoy en la prensa, particularmente con ese QM, pero estuvimos hablando, por supuesto, del litio y de lo que significa hoy día para la industria automotriz y sobre todo para la industria automotriz eléctrica, con una particularidad que Tesla está ocupando componentes de un fabricante de baterías americano que tiene un subsidio del gobierno, pero el potencial que tiene Tesla parece ser también bastante fuerte, y yo creo que al final del día, claro, algo de moda hay, alguna cosa están viendo los analistas, pero también están viendo que este es un mercado de los autos eléctricos que llegó ya definitivamente para quedarse, donde los precios han bajado mucho. Todavía son autos caros, pero es cosa darse una vuelta por Europa y ver que los autos eléctricos se ven en todos lados. Tienen lugares especiales para estacionar, que además tienen una serie de condiciones especiales en pago de las patentes, en pago de o no pago de estacionamiento, y en Europa no los ve. Aquí en Chile todavía estamos lejos. Cuando uno ve un auto eléctrico aquí, es casi para sacarse una foto, porque es una rareza, pero hay mercados donde está entrando en serio, y yo creo que probablemente parte importante de ese precio, aunque no todo, porque a todas luces parece exorbitante, es que están viendo que un negocio que va a ser rentable en un horizonte cada vez más cercano.
Sí, estoy de acuerdo, pero no a este nivel de
precio. Sí, es un exceso.
Es un exceso.
Oye, o lo que pasa muchas veces en estas empresas que son muy, muy visionarias, que termina el producto imponiéndose, pero esa empresa en particular termina naufragando. Les ha pasado mucho, sobre todo a empresas en el tema tecnológico, que se impone el producto, pero lo termina al final haciendo rentable otra compañía. A lo mejor Tesla en algún minuto se va a pegar un raspón, una caída, y se van a sincerar esos números que parecen, claro, no tienen mucha lógica económica todavía.
Como Philips, que
por
creo,
ejemplo, el DVD,
el Compact, estoy seguro, claro. Y el cassette.
Claro. Toshiba creo que creó el VHS en sus años. ¿Ah? O sí. Kodak, la desaparecida Kodak creó las cámaras digitales. Sí, pues. Y mira lo que terminó hoy día.
Claro, ahora las cámaras digitales tuvieron otro rumbo, nada que ver. No, el teléfono.
Y Kodak quebró y hoy día la están relanzando en otro tipo de cosas, pero ya Kodak.
No. Sí.
O Nokia en su minuto, mira, si empresas de estas hay para tirar a la chuña.
Sí, bueno, ha generado una serie de comentarios esto de Tesla. Hay gente que nos dice acá que ellos también tienen mucho en patentes de batería, en investigación y desarrollo de energía alternativa, los techos solares, etcétera. Tesla es la empresa del presente, me dice otro amigo acá. Saludos desde Ibiza, cargando el modelo X de Tesla. Mira tú, desde Ibiza nos escriben un señor que está subiéndose un Tesla. Yo fui a la tienda Tesla de Los Ángeles.
¿Y qué tal?
No, espectacular. Espectacular, el auto tanto por dentro como por fuera. Se nota que es un auto bastante bien hecho, parece una nave espacial. Quizá un poco exagerado, no de todo mi gusto, pero espectacular. Y estaba como de moda ya, pero sigue sin despegar mucho, sigue sin explotar esto. Y lo otro es que, bueno, Porsche nos ha tocado la oportunidad de manejarlo híbrido, que una tecnología bastante también nueva, ecológica y muy buena, porque cuando uno necesita andar más despacio anda el motor eléctrico, y cuando uno necesita más prestaciones anda el motor a combustión.
A mí me gusta más, fíjate, los híbridos.
Sí.
Los híbridos enchufables son los que más me gustan, fíjate, porque es una transición, avanzas con los modernos, te permite ahorrar, pero también soluciona un tema de autonomía que todavía los eléctricos no han resuelto bien. ¿Ah? Claro. Y esa mezcla yo creo que lo hace interesante al menos para un periodo de transición.
Sí, entonces ahí quizás deberíamos tener, poner algunos huevos acá en este país para incentivar este tipo de medio de transporte. Bueno, damos por finalizada la introducción y vamos a ver alguna noticia según. Pese a operar con pérdidas durante la mañana, Lipsa recuperó terreno y cerró con una alza del 0,25%, colocándose en los 4.900 puntos, su nivel más alto desde los inicios del 2011. CAP subió un 2,68% y superó los 8.000 por papel.
¿Superó los 5.000 o no? ¿Este año?
¿Los 5.000? No, o sea, lo superó. Ah, Lipsa.
Sí, güey.
Ah, sí.
¿Sí? Sí. Hay muchos en la lista que dicen que llega el 5002, 5003.
Sí, sí, queda mucho año y no se ven muchas nubarrones.
Solo se ven buenas expectativas.
Sí.
Bueno, los mercados.
Bueno, lo de CAP lo Andraca lo comentaron.
Así es.
Raro que haya dicho eso, ¿eh?
Y antes, hace dos o tres semanas, lo ha dicho el gerente general también.
Sí, como que estuvieron en una campaña.
Sí. Bueno, los mercados de Europa operan sin rumbo luego del cierre plano de Wall Street ayer. Sin embargo, las compañías de artículos de lujo mueven un positivo desempeño tras el favorable reporte de la francesa LVMH, que no les dirá mucho, pero es el holding que controla, entre otros, a la marca Louis Vuitton.
Según un amigo acá, dice que el VHS lo inventó JBC. ¿Te acuerdas de esa marca?
Sí, pues.
La Raúl Matas.
¿Auspiciaba a Raúl Matas?
Sí, el teléfono inalámbrico JBC, me acuerdo.
JBC.
Sí, marca japonesa. Pulso destaca que Cochilco elevará este jueves sus estimaciones para el precio del cobre a un promedio en torno al 2,50 la libra para este año. Cifra que es 30 centavos por encima de lo estimado en octubre pasado y 10 centavos por encima de lo señalado en enero. Estas mejores perspectivas para el cobre, según estimaciones de expertos, significarían que el fisco podría recibir unos 1.800 millones adicionales a lo estimado en octubre del año pasado.
Así es, ¿eh? Estoy viendo aquí en Google y tiene absolutamente razón nuestro auditor, JBC. Hacienda puso fin a la mesa de trabajo por pensiones sin presentar una propuesta. Los parlamentarios integrantes evalúan entregar un documento con las conclusiones del grupo, el cual se reunía desde agosto para discutir una reforma previsional. Ahora en la mañana incluso ya llegó el ministro Valdés, la ministra Kraus y el ministro Izaguirre para reunirse con la presidenta y ver definitivamente qué van a resolver con esto, si es que van a mandar un proyecto al Congreso sin un mínimo acuerdo o van a dejar esto para un futuro gobierno.
Mira, como está la cosa, si mandan un proyecto, querían un caballo, va a salir un camello.
O un dromedario con tanta joroba.
Por eso, un camello.
Los dromedarios tienen más joroba que los camellos.
¿Cuáles son los dromedarios?
Son parecidos, pero no son lo mismo.
Ah, tienen doble joroba. Ya. ¿Hay andado un camello alguna vez?
No. Pero a lo mejor voy a andar pronto.
Sí, pues. Así sufre. Yo tengo un amigo que ha andado harto camello.
Sí, yo creo que es autooficial incluso.
Hacienda puso. Ya, la inflación en el Reino Unido se expandió un 0,4% en marzo respecto al mes anterior, cuando mostró un avance de 0,7%. No obstante, el dato se ubicó por sobre las estimaciones en términos interanuales. El IPC fue el 2,3% en línea con las estimaciones.
Y el índice de producción industrial en la eurozona creció 1,2% interanual en febrero, superando con creces la leve alza del 0,2% registrada en el mes de enero. Sin embargo, el mercado apostó por una alza mayor del 2%. En comparación con el mes anterior, la producción industrial pasó a terreno negativo y cayó 0,3%, sorprendiendo a los expertos.
El índice CIU de confianza inversora en la eurozona subió desde los 25,6 puntos de marzo a los 26,3 de abril, batiendo los pronósticos de los analistas, los que preveían un leve retroceso de la cifra.
Y está repetida esta noticia aquí, ¿no? Pareciera ser que es la misma. Pero el Saxo Bank estima que hay más de un 60% de probabilidades de recesión global para el año 2018. Chuta, vaya proyección. Europa es vista como la principal región para impulsar el crecimiento del mundo a medida que retroceden los temores de un aumento de populismo.
Bien, me escribe acá un amigo de la industria automotriz eléctrico, recién igualarán a combustión entre 2025 y 2030, según capacidad por país de impulsar esto y red eléctrica. Lo dice alguien muy bien informado.
Muy bien informado.
Al respecto. Harta participación, ¿eh? Se agradece. Nuestro WhatsApp, más 569-6162-3701, el WhatsApp que tenemos acá en la mesa de trabajo de este estudio de Duna. Este estudio que nos pueden ver en el streaming en duna.cl, sin necesidad de apretar ningún botón adicional. Ahí estamos. Bueno, partió la segunda etapa de Los Olivos, el proyecto de Almagro que tiene Deptos Casa, Deptos Normales y Penthouse, con 700 metros del Penthouse, espectacular, una espectacular terraza, y el Depto Casa 689 metros cuadrados. Más información en el 22-244-7236.
Llegó el momento de hacerle un control a mis oídos, porque entre la radio, el aire acondicionado y las llamadas de mi mamá, mis hijos y mi mujer, ya no escucho nada. Además, así aprovecho el descuento de Rotary Kraus, que tiene hasta un 40% de descuento en audífonos seleccionados, solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.ryk.cl.
Bueno, y la camisa Brooks Brothers, un clásico, tiene una anatomía única y está llena de detalles que hacen la diferencia. Su algodón, su pima, sus seis pliegos en el puño, la ubicación de sus botones, una sola costura en el hombro. Y así, sucesivamente, una serie de detalles que hacen de esta camisa una camisa inigualable.
Hay días en los que escuchamos puras malas noticias, pero hay que tratar de no contagiarnos con ese pesimismo. La vida está llena de buenos momentos. Así piensa Euromérica, que en asesoría en protección, ahorro e inversión les va a dar un buen consejo siempre.
Bien, estamos en línea con Héctor Collantes desde Lima, Perú. Muy buenos días, Héctor.
Hola, buenos días. Qué gusto escucharlos.
Igualmente.
Hola, Héctor, buenos días.
Bueno, Héctor Collantes es...
¿Cómo están? Buen día.
Head de Research de Credicorp Capital Perú. ¿Cómo está Lima, don Héctor?
Muy bien, muchas gracias. Acá estamos con los problemas de siempre y con algunos temas climáticos inmediatos, pero saliendo adelante, felizmente.
Bien. Bueno, estamos... ha habido una conferencia del cobre. El cobre se ha reafirmado su precio... Últimamente, Perú está haciendo varias cosas respecto a la minería. Quería ir dividiendo la conversación, primero que nada, en qué se está haciendo en Perú para incentivar la explotación de cobre. Tengo entendido que hay varias cosas que se están haciendo desde el punto de vista del gobierno.
Sí, es cierto. En principio, de hecho, La semana CESCO CRU es bastante importante y también la seguimos muy de cerca desde aquí y sé que mucha gente ha ido, incluso esta vez lamenté no haber estado. Y recuerdo que se habló bastante de los cambios que se están discutiendo en Perú. Estos están principalmente en dos frentes, me animaría a decir. Algo de desregulación que está bastante fuerte en temas ambientales y en temas laborales, más vinculados a no tanto disminuir las normas, pero disminuir a los investigadores, a los inspectores, a las ocasiones en las cuales hay que cumplir con una entidad del Estado. Agilizar algunos procesos, tratar de que los plazos de aceptación sean menores. En algunas cosas, disminuir algunos pagos que podrían ser mínimas en mantenimiento de algunas de las concesiones, por ejemplo, o algunos permisos. Pero lo que ha llamado más la atención probablemente es este esquema que el gobierno ha llamado de adelanto social, en el cual planean identificar cuáles son diversos proyectos que están en una zona que está habitada por algunas comunidades que usualmente se oponen a la minería, plantear de antemano algunos proyectos de infraestructura que quisieran tener, financiarlos de antemano, en parte con un fondo que el gobierno estaría colocando, en parte con alguna contribución que se negociaría con las compañías, y se están generando esquemas para ello. Por ejemplo, se ha puesto una mejora al esquema que ya existía llamado obras por impuestos, en el cual ya no hay límite para esta contribución. Las compañías podrían decidir en ese sentido, negociándolo con el gobierno, no pagar impuestos y construir directamente alguna obra que hayan previamente concertado con la población de la zona. Esto llega en un buen momento porque mucho del reclamo que se ve en el Perú es no tanto laboral, por ejemplo, que es un tema que diferencia mucho con lo que ocurre en Chile o con algunos otros costos como los de energía, sino de aceptación social de varios proyectos, y mucho de esto se refiere a falta de infraestructura. Es por ello que hay mucho más interés en este sentido.
Héctor, desde ese punto de vista guían los empresarios mineros chilenos y las grandes multinacionales de la minería están mirando con una mirada, valga la redundancia, un poquito de envidia lo que está pasando en Perú respecto a Chile, porque efectivamente aquí no solo hay problemas con las comunidades, que probablemente pasa a ser el problema también más importante, sino que también con la propia institucionalidad, que a todas luces parece, o parecía al menos el fuerte aquí en Chile, pero han habido proyectos que se han presentado en el último tiempo, quizá el último y el más bullado que en Chile fue el de Dominga, donde inversionistas han cumplido toda la legislación, igual estos proyectos no han podido tener luz verde. Desde ese punto de vista, tú nos dijiste recién que en este tema con las comunidades ahí hay una palanca de cambio, pero desde el punto de vista también de la burocracia peruana, ¿cómo está avanzando eso que hace hoy día que a lo mejor proyectos que se podrían haber instalado aquí en Chile se están yendo a Perú?
Sí, esa es una buena pregunta, porque es difícil medir los cambios que de verdad esté dándose en la burocracia. Se han generado algunas medidas que son interesantes y se ha puesto en posiciones de gobierno a personas que tienen una experiencia mixta, que han estado antes en el gobierno, pero que han estado también en otras mineras grandes, y yo creo que eso ha generado mucho más interés. Me refiero a que se está generando algunos procedimientos de silencio administrativo, es decir, ya no, si es que hay una aprobación que pasa cierto tiempo, se considera aprobada y no necesariamente tiene que esperar a que tenga una aprobación formal, por ejemplo. Otro tema es que, como mencionaba, de repente se espera un poco más de parte de algunas personas que han llegado, antes estaban en Río Tinto y habían estado en el Ministerio de Energía y Minas, y hoy en día podrían estar allí metidos. Entonces sí, hay un poco más de interés por lo que puede hacer tal vez la nueva gestión. Pero si nos ponemos, y permítame retraerme un poco más aquí, en cuáles son estos temas que estarían generando un poco más de diferencia entre lo que hace Perú versus lo que ha estado haciendo Chile. Esto tiene un poco más de tiempo atrás. Me animaría a decir que estos cambios son los más recientes, pero hay algunos que están atrás y pueden haber influido en los resultados de la encuesta Fraser, que es la que más ha estado llamando y que más se enfoca en la exploración minera, que de hecho mostró algunos pequeños avances en Perú, como ya se venían dando en años anteriores, y una caída fuerte en Chile, sí, principalmente en la claridad de las leyes y la manera en la cual esto se está dando. Hay un par de cosas que creo que Perú también ayudan más a la minería de exploración, que es que los sistemas de catastro están unificados, las tierras del Estado son mucho más fáciles de ver, los sistemas de derecho de concesiones están claramente delimitados y uno con el usuario adecuado puede buscarlo en la web del Instituto de Ingenieros de Minas y Metalurgia, y hay mucho menos problema, digamos, en cuanto a las herramientas que se tienen, ¿no? En este caso es más una promesa de tratar de agilizar lo que ya existe, entonces en ese sentido hay un poco más de optimismo en que el cambio de gobierno y el cambio de los, me animaría a decir, no solo de las cabezas, sino de la actitud de varios de los burócratas podría estar ayudando. Para serles sinceros, hoy en día eso es un poco más una promesa que una realidad, porque se han abierto grandes proyectos, pero desde que este nuevo gobierno ha entrado todavía no se ven algunos nuevos grandes proyectos. Pero el ímpetu que genera que se haya ampliado la producción casi al doble, ¿no? De 1.3 a 2.5 millones de toneladas en 2 años, gracias a 2 grandes proyectos, se nota. Y es curioso, pero el que también hayan sean minas minas recientes, con leyes de cabeza un poco más estables, hace pensar que se puede aprovechar un poco más el esquema, un poco más amigable hacia la exploración. Un tema final que siempre fue interesante es que dos temas que quería comentar. Uno de ellos es que la conflictividad es un poco menor en el Perú en las minas en operación, en exploración eso quizás no influye tanto, en la medida en que por ley tienen una distribución de utilidades que deben dar las empresas a los trabajadores, entonces está en el mayor interés de los trabajadores no necesariamente hacer estas huelgas largas como para pedir más de las utilidades de una compañía, sino por el contrario, el cual es un fenómeno que hemos visto hace poco, ¿no? La huelga que hubo en Escondida duró más que la huelga que hubo en Cerro Verde, por ejemplo. Y me animaría a decir que el otro factor es que existe una cultura que ha apoyado un poco más a los pequeños emprendimientos en exploraciones, que llevó a que en Lima exista una bolsa de alto riesgo para proyectos mineros, una bolsa junior, en la cual hubo mucho vínculo con empresas canadienses que investigaban cosas en el Perú, y han salido ya de allí algunos proyectos importantes. El proyecto Toromocho, por ejemplo, que se terminó vendiendo a Chinalco, y también por la llegada posterior a desarrollar de los chinos, se encontró también en la bolsa peruana. Hubo otros proyectos un poco más pequeños de oro y cobre que también salieron adelante y luego se fusionaron. Entonces, hay algunas historias de éxito allí que de algún modo el gobierno también apoyó en su momento, pero que vienen de años atrás también.
Estamos conversando desde Lima con Héctor Collante, que es Head de Research de Credicorp Capital Perú. Héctor, dime una cosa, en el fondo, ¿Chile y Perú están destinados a ser competidores y a pelearse de alguna manera porque las inversiones se desarrollen en uno u otro país, sobre todo del capital extranjero? ¿O es posible generar una especie de clúster entre ambos países donde se puedan desarrollar cosas de alguna manera, algún nivel colaborativo?
Yo creo que ambas cosas son ciertas, aunque parezca quizás un poco contradictorio. La primera es que ya existe una, me animaría a decir, competencia sana, en la medida en que cuando uno puede contratar a un buen operario, un buen ingeniero, ya está viendo tanto a uno peruano como a uno chileno. Cuando uno identifica en qué lugar puede obtener más retorno con una inversión en exploración, ya está viendo Perú y Chile como algo más parecido probablemente. Pero al mismo tiempo sí deben ver de esto de un modo más competitivo, porque la verdad es que si es que uno extiende a través de los Andes, tanto Ecuador como Argentina, incluso Colombia, tienen muy buenos recursos, tienen muchas minas que podrían salir adelante y de algún modo se tiene que competir también con algunas ventajas que puedan tener allá al no tener muchas operaciones. Al mismo tiempo, se vuelve para Perú y Chile una ventaja tener este expertise porque es mucho más fácil desarrollar algo donde ya está, donde hay más capital, donde existe más más experiencia y en ese sentido se puede desarrollar cosas en conjunto. Se habla mucho de la integración energética por momentos, creo que eso no va a ser tan fácil de desarrollar, pero está en la agenda. Se habla mucho también de que se vea a Perú y a Chile como los productores de un hub de servicios vinculados para la minería. Creo que este es un largo anhelo y esto toma tiempo, pero en la medida en que se vaya generando más producción y se sigan teniendo los buenos estándares, porque esto también es importante. La minería en Chile y en Perú han crecido en buena medida por sus propios méritos y porque es bastante competitiva a nivel mundial. Es decir, no es porque hayan tenido mucho apoyo estatal, que si mañana se cae, de pronto todo está en retroceso. Entonces, yo creo que compiten de igual a igual con australianos, con canadienses, y eso de a poco se va notando. ¿Cuáles son estas reformas o, no sé, tecnológicas que podrían aprovechar los dos? Es una pregunta abierta, pero en la medida en que se mantenga esta competencia dinámica, creo que podría haber espacio para que haya mayores puntos de encuentro entre lo que se hace en Chile como lo que se hace en Perú.
Héctor, yendo un poco quiero ir un poco a Perú, brevemente, y después quiero comentar, digamos, unas acciones específicas que están en el mercado peruano, que son empresas peruanas. ¿Cuánto creció Perú el 2016 y cuánto es el pronóstico para este año?
El crecimiento de el año pasado estuvo en 3.6%, se espera que este año esté en torno del 3.5%. La consideración está más bien en cuánto efecto tendrá las lluvias de lo que se ha denominado acá el Niño Costero, y algunos ya están hablando de riesgos a la baja para este número, en torno de quizás el 3%. El gobierno oficialmente tiene estos números en torno del 3.8%. Nosotros en Credicorp Capital esperamos que la economía esté expandiéndose 3.6% este año. Creemos que hacia 2017 debería haber un efecto rebote en buena medida por toda la maduración de estas medidas de infraestructura que está dando el gobierno, como del de la reconstrucción, que en este caso debería comenzar desde la segunda mitad del año. Ahí podríamos considerar que la tasa de crecimiento se esté acercando al 4%, aunque todavía tenemos que tener más confianza sobre esos números.
Bien, ¿y cuánto de ese crecimiento explicado por la minería específicamente?
Bastante. La verdad es que si nosotros vemos el cuánto ha ido creciendo la minería durante el año pasado, esto fue mucho más fuerte. Estamos hablando de que en algunos trimestres era un alza de 36%, llegó hasta 40%. Hoy en día ese crecimiento mes a mes está debajo del 20%, con lo cual estamos esperando que haya un poco de el efecto de spillover de la minería en el resto de la economía. Pero todavía es sustancial.
Héctor, estaba viendo el ADR de Buenaventura, una de las principales empresas mineras allá en Perú, y bueno, tuvo un pic de más de $50 y actualmente llegó a un mínimo de casi $4 y ahora se está trazando en alrededor de 12. ¿Cómo es esa acción? Y te hago la introducción para ver si nos puedes contar de alguna otra oportunidades que puedas ver en el mercado peruano.
De acuerdo, nosotros vemos que la historia de la minería en el superciclo, los altos costos y el renacimiento después de haber pasado unos 3 años de correcciones, se ve claramente en el precio de la acción de muchas de las acciones mineras que están listadas en el Perú. En el caso de Buenaventura, también se ve el costo de haber perdido un gran proyecto. Cuando tenía este pic de 50, los precios del oro se consideraban cercanos a acercarse a los $2,000 por onza. Estamos hablando de 2011, 2012, eran tal vez otros, o más bien mirando todavía lo que pasaba hacia 2008, ¿no? Con los riesgos que habían en Estados Unidos. Algo que afectó mucho es que la conflictividad social le quitó un proyecto importante a Yanacocha, que se llamaba Conga, y después la empresa tuvo que enfocarse en lo que muchas compañías hicieron, que es cerrar algunas operaciones, desarrollar un esquema de control de costos mucho más fuerte, y hacia finales de 2015, inicios de 2016, se tocaron precios que tanto en oro, en cobre, en zinc, en estaño, llegaron incluso por debajo de lo que muchos consideran los costos marginales de la industria. El temor a que se puedan dar incluso quiebras llevaron a que los precios marquen mínimos. Estamos hablando de Buenaventura es cerca de $5, Volcan llegó a 0.17 céntimos y de esa manera. Ahora lo que estamos viendo, creemos, es una continuación de 2016. Creemos que después del superciclo chino estamos volviendo a un periodo de alzas y bajas un poco más conocidas en esta industria, de unos 2 o 3 años de alza, 2 o 3 años de baja. Ahora parece que estamos en este periodo un poco más alcista, ya que estamos viendo alguna mejora en la demanda internacional, estamos viendo que China probablemente crezca 6.8% en este primer trimestre del año, que los PMI de manufactura de marzo han estado en 51.8, que es un número que no se veía desde 2011, y están creciendo desde noviembre. Nuestra perspectiva con los precios, principalmente de metales base, ha mejorado. Eso ayuda a muchas de las acciones en la bolsa peruana. Tenemos una mayor apreciación quizás en las mineras de zinc, como quizás en segundo nivel las de cobre. De hecho, una acción que estamos recomendando mucho más es Volcan en este momento, que es una empresa productora de zinc. Hay muy poca oferta en el zinc y hay muy pocas plays de zinc, como dicen, en el mercado, con lo cual creemos podría estarse beneficiando. En el caso de Buenaventura, que estamos conversando, sentimos que la empresa ha estado participando mejor que otras empresas de oro en su control de costos y en su desarrollo ya de nuevos proyectos de lo que podríamos llamar una nueva fase, que son un poco más ligeros, que han costado menos CAPEX, que parecen ser un poco más fáciles de hacer. y la empresa ha sido muy buena en tener al menos dos, uno en desarrollo, ya quizás entrando en producción en abril, y otro todavía en estudios. Entonces, nos parece que hay algún espacio de crecimiento. Al mismo tiempo, los precios de metales están sorprendiendo, los de metales preciosos, ante todo el riesgo geopolítico. Entonces, siento que, como pocas veces, estamos entrando en 2017 con optimismo versus quizás el 2016 con escepticismo, que también tuvo muy buenos retornos.
Muy bien, don Héctor, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Héctor Collantes desde Perú, Head de Research de Credit Corp Capital Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Tengan un buen día.
Gracias. Saludos a todos los amigos peruanos que me tocó ahí estar 5 años viviendo. En Porsche no conocen los límites. Nos queda claro con su nuevo Cayenne Platinum Edition. Una extraordinaria edición que cautivará a todos los amantes del diseño y el lujo, equipado con la mejor tecnología, sofisticados detalles de lujo y un precio increíble. Visita Porsche Center Santiago y descúbrelo. Agenda tu test drive porschecenter.cl. porschecenter.cl.
Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: ética familiar y estándares globales. Tradición de honestidad respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Con Entel, tener tu iPhone nunca fue tan fácil. Pórtate a Entel y lleva un iPhone 6 de 32 GB a un precio único. iPhone 6 a solo 49.990 pesos. Cuota inicial, contratando tu plan Smart Fan de 39.990 mensuales. Entel, vivir mejor conectado.
Les presentamos a Novis, que son expertos en SAP. Muy bien evaluado entre los proveedores de TI, según una encuesta del Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica, a las principales empresas del país. Si quiere conocer más sobre Novis, ingrese a www.novis.cl.
Bien, llegaron aclaraciones.
Me queda una.
Dale.
Independencia, administradora general de fondos de inversión. Lleva más de 25 años generando altos retornos en sus inversiones de rentas inmobiliarias. Administran bienes raíces por más de 2.500 millones de dólares, tanto en Chile como en Estados Unidos. Infórmese más en independencia-sa.cl.
Los camellos tienen dos jorobas y el dromedario una.
Al verre.
Al revés de lo que nosotros pensábamos. Hay un montón de interacción.
Eso es lo bueno este programa. Sí. La interacción. La corrección ante la falla. Me gusta eso.
Exacto. Bueno, vamos y volvemos con el pantallazo con José Ignacio Ruiz. Bien, estamos de vuelta. Vamos a ver cómo están los mercados. Acá en Información Privilegiada en Radio Duna con José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Equity Research y Estrategia. ¿Cómo está, don José Ignacio?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, pues. Qué ánimo, ¿ah?
¿Eh? Ah, siempre, como todo martes, ¿eh? Con mejor energía que el lunes.
Sí, eso sí. Oye, ¿cómo ha partido la cosa? ¿Cómo está el cobre? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo están las acciones chilenas?
Vamos revisando parte por parte. Bueno, el cobre bastante plano. En general, el petróleo también ha estado algo cayendo, a pesar de haber estado subiendo con bastante fuerza tras los conflictos geopolíticos y, por otra parte, unas reservas que se paralizaron. Pero yo creo que lo más destacable en términos de los commodities hoy día es el alza de la fibra corta, que conocemos todos los martes, subiendo un 1,63%. O sea, un muy buen impulso para las acciones de CMPC, que el día de hoy ya van escalando 1,36% con bastante monto transado para hacer esta hora de la mañana. En general, con las monedas, mira, pasa algo bien particular. Hoy día el dólar a nivel multilateral está perdiendo valor con respecto casi todas las monedas, y eso también ha estado contagiando lo que es Latinoamérica. Vemos que hoy día, en general, la curva de tasa de Treasury muy comprimida, cayendo bastante fuerte. Vimos un dato de expectativa de inflación de Nueva York, el cual fue algo más débil, y eso podría estar arrastrando las tasas y con ello también moviendo un poco lo que es el tipo de cambio. En Chile ya está a niveles de 6.49, rompiendo un nivel de soporte que eran los 6.50, 6.51, y ya estamos ya mirando probablemente próximos objetivos de corto plazo, en términos técnicos por lo menos, de niveles de 6.45. Yendo más al plano de la bolsa...
Espera un segundo, bueno. Espera un segundo ahí, José Ignacio. El dólar, ¿lo ves con una que va a seguir tendiendo hacia el 600 o no?
Mira, si uno ve la referencia técnica, viendo sin mirar los fundamentales, claramente la tendencia es a la baja en términos de tipo cambio. La ha respetado bastante bien, una tendencia que viene desde, por lo menos desde noviembre, desde el año pasado, así que por lo menos no ha querido romper, y si seguir respetando, vamos a ir viendo máximos menores a lo que va pasando el año. Ahora por el lado inferior, claramente ha respetado también los niveles de 6.40 y vamos a ver qué factores podría mover. Ahora sí, lo que es bastante destacable, que en términos fundamentales también ha venido desacelerándose el los temas que habían justificado probablemente gente que a principio de año hablaba de dólares nuevamente en los niveles de 700, que hemos visto. Al final partimos con un escenario probablemente de la Fed que podría subir tres veces la tasa que está implícito en sus proyecciones, y ya vemos que el mercado, por lo menos en términos de probabilidades, ve, y en los niveles de precio también asigna solamente para este año. Entonces ya tenemos algo por el lado diferencial de tasa apoyando las otras monedas y debilitando el dólar. En términos de inflación tampoco ha sido algo tan fuerte, por lo menos, así que por ese lado también debiésemos tener algo menos de favoritismo por el tipo de cambio. Y otro factor que tampoco deja de ser, que también podría estar moviendo el dólar a nivel multilateral, es que hace pocos días, al igual como lo hizo el Banco Central en su momento, en Estados Unidos la Fed dijo que la bolsa estaba algo cara. Entonces ese también es otro factor en donde generaría que inversionistas, incluso los flujos, también retirasen desde Estados Unidos, así que eso va directamente impactando al tipo de cambio.
Bien, viene don José Ignacio, muchas gracias, que siga una con tanto ánimo y esta buena semana.
Igual a ustedes, pues, que estén muy bien.
Gracias, buenos días.
José Ignacio Ruiz de BCI. Bueno, acá me piden que mande un saludo a la family office de los Ergas, los señores Messen. Trabajan por ahí.
Estamos en plena sintonía en los family office, ¿eh?
Sí, pues. Muy bien, a la 1:30 vuelve don el licenciado y la Cata Allende, y nosotros seguimos acá en Radio Una con las noticias y Bárbara Espejo después en Suena Bien. Muy buenas tardes. Buenos días.
Muy buenos días.